Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que, en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21, como se predijo en la Biblia. Proclamación sobre la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario, la primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, abril del año 2020. Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 1 de este año 4 de este podcast Reflexiones de las Escrituras. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas. En este año de Ven, sígueme, vamos a reflexionar sobre doctrina y convenios. Y hablamos el episodio pasado que con doctrina y convenios vienen otros temas completamente entrelazados. La restauración del Evangelio es uno de ellos, la vida del profeta José Smith y su familia es otro de ellos, la historia de la iglesia en general es otro de ellos. Entonces, en este episodio en particular, nos vamos a basar en el primer capítulo del manual Ven, sígueme, la restauración prometida avanza, con el tema, como lo dice el título, la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Algunos puntos que habíamos platicado también a considerar. Lo que dijo el presidente Ugdorf cuando comentó: a veces consideramos la restauración del Evangelio como algo que está completo, que ya dejamos atrás. En realidad, la restauración es un proceso en pleno desarrollo. La estamos viviendo ahora mismo. Cierro la cita. Otro punto muy importante a considerar es esta escritura en Hechos 3:21, donde se nos dice que va a haber una restauración de todas las cosas. Como lo dice la versión en español de la Biblia, la versión de Reina Valera, utilizando esa palabra, restauración de todas las cosas. La versión del Rey Santiago, que es la versión en inglés, dice restitución. El versículo completo de esta escritura en Hechos nos dice que Dios ya había hablado, ya sabía de esta restauración que era necesaria, ya sabía de los acontecimientos que iban a suceder y por lo tanto la llevó a cabo. Ahora, ¿por qué era necesaria esta restauración? ¿Por qué había pensado Dios? ¿Por qué sabía que tenía que pasar? La proclamación sobre la restauración, con la que empecé la introducción de este episodio, también nos aclara esto. Después de que el profeta José Smith, o José Smith en este momento, ora al Padre y a su Hijo Jesucristo, se enteró él, dice la proclamación, de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra, y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Esta restauración del Evangelio de Jesucristo es uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad, en la historia de la humanidad, que preceden a la segunda venida de Jesucristo. El profeta José Smith escribió, de hecho. Él comentó: el establecimiento de Sion es un asunto que ha interesado al pueblo de Dios en todas las épocas. Es un tema sobre el cual han meditado con deleite los profetas, sacerdotes y reyes. han esperado con júbilo que llegara la época en que vivimos. El apóstol Pablo, por ejemplo, en su epístola a los Efesios, hablando de Dios, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 10 del capítulo 1, el cual, dice él, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, hablando de preexistencia, vida premortal, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Si continuamos leyendo en versículo 9, él dice Pablo, nuestro Padre Celestial nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según su complacencia, a la cual se había propuesto en sí mismo, ya lo tenía planeado nuestro Padre Celestial, hacer que, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, aquí Pablo nos da otra perspectiva. Esta restauración también significa reunir todas las cosas en Cristo, cuando en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, otra vez en preparación para la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué es una dispensación? A través de la historia de la humanidad aprendemos lo que leímos en la proclamación sobre la restauración, así como José Smith se dio cuenta de que después de la muerte de los apóstoles originales, la iglesia de Cristo dejó de existir en la tierra, así ha pasado en varias ocasiones, otra vez a través de la historia. Los hombres se alejan de la verdad, los seres humanos nos alejamos de la verdad y entonces tergiversamos el evangelio, los principios del evangelio, y entonces se pierde este evangelio y se pierde la autoridad de Dios. Sucedió muy claramente, por ejemplo, en los tiempos de Noé, cuando los seres humanos empezaron a cometer pecados y fue tan seria la situación que el Señor tuvo que mandar un diluvio y empezar de nuevo. En las dispensaciones, el Señor empieza de nuevo, empieza a predicar su evangelio. Es un periodo en el que el Señor revela las doctrinas y ordenanzas del evangelio y su sacerdocio. Eso se llama dispensación, después de que se han perdido. Podemos decir que renueva, restituye, reúne de nuevo todas las cosas. Han existido varias dispensaciones a través de la historia de la humanidad. Adán fue una de ellas, Enoc, Noé, Abraham, Moisés y la de los nefitas. Tomando en cuenta que la dispensación en nuestros tiempos, en la dispensación con el profeta José Smith, es una de las más importantes por la segunda venida de Jesucristo, entonces por eso el profeta José Smith nos habla de que todos los profetas, los sacerdotes, los reyes pensaban en júbilo, esperaban en júbilo sobre estos nuestros tiempos. Ahora, en cuanto a este periodo, cuando los seres humanos nos alejamos de las verdades del Evangelio de Jesucristo, ¿cómo le llamamos a eso? Le llamamos apostasía. Y entonces, antes de cada dispensación, también ha habido un periodo de apostasía. La gente se aleja. El apóstol Pedro, por ejemplo, varias veces lo menciona en sus epístolas también, segunda de Pedro. Iban a existir falsos maestros, dice él, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos falsos maestros, Pedro también los llama falsos profetas, seguirán sus lascivias y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Lucas, al que consideramos el autor del libro de Hechos, también nos menciona en el capítulo 20, 30, versículo 30, entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras sí. El apóstol Pablo habló varias veces en cuanto a esta situación que sucedería después de que ellos murieran y que sucedería hasta nuestros tiempos, hasta los últimos días. Hablando de la segunda venida de Jesucristo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, Él nos dice nadie, que no se engañe nadie de ninguna manera, porque antes vendrá la apostasía, antes de que venga el Señor otra vez, vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el versículo 9, sí, el Señor, el mismo Jesús, cuya venida no se efectuará, sino hasta después que venga la apostasía, por obra de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Noten lo claro que es el apóstol Pablo. No iba a venir Jesucristo en su segunda venida. Primero tendría que pasar, tendría que efectuarse esta apostasía por el poder del diablo. El presidente Joseph Fielding Smith menciona precisamente estos poderes que llevaron a cabo o efectuaron este alejamiento, esta pérdida de la verdad. Él dijo: Satanás con toda su ira expulsó la iglesia al desierto, entre comillas, o sea, fuera de la tierra. Se quitó a los hombres el poder del sacerdocio, y cuando la iglesia, con su autoridad y dones, desapareció de la tierra, la serpiente continuó la guerra contra todos los que tenían fe y buscaban el testimonio de Jesús y deseaban adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su conciencia. Tuvo tanto éxito que su dominio se extendió sobre todo el mundo conocido. Cierro la cita. En Gálatas, nuevamente el apóstol Pablo dice él que está maravillado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. El Señor mismo, en el capítulo 24 de Mateo, del Evangelio de Mateo, nos dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahora, considerando todas estas cosas que estaban pasando en los tiempos de los apóstoles, viene también, si vemos en la historia de la humanidad, del mundo, en la historia mundial, viene también el Imperio Romano, el cual naturalmente estaba contra la iglesia, estaba contra el Señor mismo, como fue Poncio Pilatos y los soldados que se burlaron de él y lo maltrataron de tantas maneras. Este imperio, obviamente, persiguió también a la iglesia de muchas maneras. Recordamos a Saulo, el apóstol Pablo, antes de convertirse en apóstol, era un perseguidor de los santos, un perseguidor de la iglesia. Y además tenían todas estas creencias paganas, todas estas creencias en dioses que no existían. Y había estos emperadores que eran, la verdad, que gente muy malvada, como Nerón, Calígula, otros emperadores de ese estilo, que les digo, pues eran todo lo opuesto al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasa en todo esto? Hay ciertas personas, miembros de la iglesia, que empiezan a mezclar esas ideas con el Evangelio de Jesucristo. Las ideas griegas, las ideas romanas. Un escritor nos comenta: al hacerse concesiones entre la verdad y el error, y al amalgamar el Evangelio de Jesucristo con las filosofías de los hombres, se produjo una nueva religión, la cual llegó a ser una combinación atrayente de la cristiandad del Nuevo Testamento, de las tradiciones judías, de la filosofía griega, del paganismo greco-romano y de las religiones esotéricas. Cierro la cita. Entonces se produce esta mezcla de todas estas cosas: tradiciones judías, filosofía griega, el paganismo greco-romano, ciertas otras religiones, el cristianismo, lo que había establecido Jesucristo. Se produce toda esta mezcla y se convierte en una nueva religión. Lo que es indudable es que, por ejemplo, este imperio romano, les digo, tenían todas estas ideas, inclusive asesinaron a varios de los apóstoles entre los años 60 y 70 después de Cristo. Asesinan a Pedro, asesinan a Pablo también. Otro punto importante es que todas estas ideas de los romanos y griegos era politeísmo. Ellos creían en varios dioses, no solamente un solo dios. Chocaba con las creencias del Evangelio de Jesucristo. No fue hasta mucho después de que habían muerto todos los apóstoles, quedaban algunos miembros de la iglesia, pero era el año ya 300 después de Cristo, Mucho tiempo había pasado de los de entre los de los de los últimos apóstoles que habían muerto, habían sido asesinados. El emperador Constantino, el emperador romano Constantino, aceptó de alguna manera el cristianismo. Curiosamente, él no lo aceptó hasta que ya estaba literalmente en el lecho de muerte. Pero era una manera en que él podría consolidar el imperio romano, en el que él podía consolidar su poder, y así lo hizo. Ahora hay que tener en mente que este cristianismo, como les mencioné anteriormente, ya era un cristianismo contaminado, ya con ideas religiosas que no había enseñado el Señor Jesucristo. El manual Ven, sígueme nos invita a hacer un ejercicio muy interesante y ver qué características tenía la Iglesia del Salvador, qué características tenía la Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, nos dice, leamos Mateo 16, 15 al 19, es una característica, el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está hablando de la revelación. Eso es un punto importante y necesario, una característica de la Iglesia del Salvador. Marcos 16, 15, 18. Otra característica. El Señor les dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. La siguiente característica, Lucas 6, 12 y 13. Aconteció que en aquellos días que él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y uno tal vez se puede preguntar, ¿por qué estaba el Señor orando? ¿Para qué estaba el Señor orando? Dice versículo 13, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos. Todos sus discípulos, tenía varios discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En ese momento llama a los apóstoles, de todos sus discípulos llama a 12. Es una característica importante. El apóstol Pablo enfatiza esto en Efesios 2, 19 y 20, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La base es Jesucristo, Él es la cabeza, dirige, pero nosotros nos llama santos a los miembros de la iglesia, el apóstol Pablo, seremos edificados sobre este fundamento de apóstoles y profetas. Después, en esta misma epístola, Él confirma todo esto, Él mismo, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo va a suceder esto? ¿Hasta cuándo necesitamos profetas y apóstoles? Hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que creo que podemos pensar estamos todavía lejos de esa parte. Si quieren saber más de las señales de la Iglesia verdadera de Jesucristo, pueden ir a Guía para el Estudio de las Escrituras, así se llama Iglesia Verdadera. La señal es el concepto correcto de la Trinidad, de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego, los primeros principios y ordenanzas del Evangelio es otro importante. La revelación, ya lo platicamos, los profetas, la autoridad. Vemos que Dios da autoridad a la gente, a los hombres. Jesús mismo le da autoridad a sus discípulos, les da el poder y la autoridad. Les dice en Lucas 9, 1 al 12, que él, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y así los envía a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Del poder y autoridad. Obviamente entendemos que Dios, siendo un hombre perfecto, y su Hijo Jesucristo, siendo perfectos, tienen todo bajo un orden. Lo que hemos dicho, le llaman al profeta José Smith. Ellos le dan la autoridad, le dan ese llamamiento. Él no se da el llamamiento. Él no dice, voy a estudiar las escrituras y entonces voy a crear la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia no es verdadera, porque no podemos encontrar estas verdades. No, el Señor mismo llama al profeta José Smith. O más bien, diciéndolo más correctamente, llama a José Smith para ser este profeta. Y es que leyendo la historia del mundo, la historia mundial, también vemos que por ahí más o menos del año 1483, 1100 años después de que el Imperio Romano toma el cristianismo como parte de su religión, nace en Sajonia, en Alemania, este Martin Luther o Martín Lutero. Él estudió varias disciplinas, en particular leyes, y después abandona esos estudios y es parte de un monasterio católico. Esa fue la nueva religión que se creó en el Imperio Romano, catolicismo. Y entonces él empieza a estudiar y empieza a darse cuenta de que hay cosas que no concuerdan. No concuerda las cosas que vienen en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, con lo que se practicaba en esos momentos en la iglesia. Una cosa que le causó bastante angustia era una práctica que se llevaba a cabo que se llamaba la venta de indulgencias. Fueron ofrecidas por el Papa León X. El Papa ahora se le llamaba al líder máximo religioso de la iglesia. Y en esta práctica de las indulgencias, le vendían a la gente, si la gente tenía dinero y pagaba, le vendían el perdón de sus pecados, la liberación de lo que ellos le consideraban un castigo en el purgatorio. Estas ideas a veces del infierno, el purgatorio, de hecho no vienen ni siquiera de personas religiosas. Vienen de este libro que se llama La Divina Comedia de Dante. Era un escritor italiano y estas ideas de cielo, infierno, purgatorio vienen de él, de este libro que escribió, que sinceramente no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, regresando un poco a Martín Lutero, pues él creó un movimiento el cual se separó de la Iglesia Católica y entonces creó lo que le llamamos la Reforma. De ese mismo movimiento vinieron otros reformadores que les podemos llamar en sus propios países. Obviamente, les digo, Lutero estaba en Alemania. Algunos de ellos, inclusive antes de Martín Lutero creo que fue el más famoso, pero John Wycliffe en Inglaterra, por ejemplo, también no estaba de acuerdo con toda la corrupción que había en la iglesia. De hecho, acusa al Papa de anticristiano. Y él traduce las escrituras al inglés porque la gente en general no tenía acceso a los escritos sagrados porque estos estaban solamente en el idioma del Imperio Romano, en latín. Y entonces Wycliffe los traduce al inglés y vienen otros como otros personajes importantes en todo esto. También, por ejemplo, John Calvin, él fue un reformador que lo hizo en el área de Suiza, en el país suizo. De ahí se extendió, por ejemplo, a Francia, partes también, otras partes de Inglaterra, Escocia, los Países Bajos. Dos grupos que eran seguidores de Calvin, de hecho, fueron los que emigraron de Europa hacia América, hacia el continente americano, y establecieron las bases para crear la nación de los Estados Unidos. Estos grupos, de hecho, eran bastante estrictos y tenían ciertas ideas que también se introdujeron en Estados Unidos que no eran perfectamente o no eran necesariamente correctas, pero sí les digo, establecieron la nación de los Estados Unidos. El presidente Josephine Smith, hablando de todos estos hombres, nos comenta esto. En preparación para esta restauración, el Señor levantó a hombres nobles, tales como Lutero, Calvin, Knox y otros a los que llamamos reformadores, y les dio poder para romper las ataduras que sujetaban a los hombres y les negaban el sagrado derecho de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su conciencia. Eso es importante lo que dice aquí el presidente Josephine Smith. No les permitían a la gente en aquellos momentos adorar de acuerdo a los dictados de su propia conciencia, y estos reformadores querían cambiar eso. Continuando con el profeta, el presidente Josephine Smith dice: los santos de los últimos días rinden honor a estos grandes y valientes reformadores, los cuales deshicieron los grilletes que sujetaban al mundo religioso. El Señor fue su protector en esta misión, la cual estuvo llena de peligros. En aquel día, sin embargo, no había llegado el tiempo para la restauración de la plenitud del Evangelio. La obra de los reformadores fue de gran importancia, pero fue una obra preparatoria. Cierro la cita. Otro acontecimiento importante, dice el presidente Josephine Smith, fue el descubrimiento de América por medio de Cristóbal Colón. Ahora, tenemos que tener en cuenta, o creo que tenemos que pensar, que todos estos hombres fueron inspirados por Dios para llevar a cabo esta obra. No eran hombres perfectos, si les puedo decir. Por lo que hablamos, por ejemplo, los puritanos, que sí creían en Dios, pero tenían ciertas ideas no muy correctas. También hay ciertas historias de la vida de Cristóbal Colón, pues, que nos dan una idea completamente diferente. Pero creo que el Señor les dio esta inspiración, que tenía que llevarse a cabo tenían que llevarse a cabo estas obras para la preparación de la restauración del Evangelio. Y finalmente, el establecimiento de la Iglesia de Jesucristo en nuestros tiempos. Y en todo esto, un punto a considerar importante es que estos grupos que vienen de Europa hacia América venían con la idea, la intención, el concepto muy importante que les digo, que era la libertad religiosa. Otro punto que también creían, que también era muy importante, era la separación entre la iglesia y el Estado, el gobierno. Porque sucede que también, por ejemplo, en Inglaterra hubo ciertas ideas de que, pues, el rey tenía algo que ver con Dios, y los reyes, pues hay unos reyes, la verdad, que inicuos, entonces tenían poder sobre la iglesia, y entonces esa reunión de lo que era el gobierno con la iglesia no era una cosa sana. Sucedió también, por ejemplo, lo sabemos, en Latinoamérica, en México suceden estas cosas. Entonces, esta gente que emigra de Europa hacia Estados Unidos, o sea, América, originalmente, quieren deshacer esa idea. Había un hombre que se llamaba Roger Williams, que quería hacer esa distinción clara. Era parte de la libertad religiosa. Ahora, aún así, ya aquí en América, estos grupos también había diferencias entre ellos. También emigraron aquí alguna gente del catolicismo a un área de Estados Unidos que se llama Massachusetts. Ahí podemos ver todavía bastante influencia del catolicismo. Por ejemplo, los Quakers es otra religión que se estableció también en Pensilvania. Todo esto fue más o menos en los años 1500-1600 después de Cristo. Ahora, todos estos grupos religiosos se unen a pesar de sus diferencias, porque una idea que también los unía era que no querían tener ya reyes, no querían estar sujetos a reyes, querían establecer una democracia, que podían poner a alguien en gobierno que fuera escogido por el pueblo, ideas que de hecho habían tomado de los griegos, porque fueron los primeros con esas ideas. De hecho, el Imperio Romano también empezaron con ese tipo de ideas, y vino un hombre llamado Thomas Jefferson y otros hombres con él, que quisieron establecer, declarar la independencia de ellos, los inmigrantes, a América, la independencia del Imperio Británico y otros imperios de Europa. Y en esa declaración, ellos también enfatizan la importancia de que la gente pueda escoger por sí misma tanto a sus líderes políticos como sus libertades, creer en la religión que ellos quieran. Eso fue una preparación para que después se estableciera la Constitución y esta nueva nación que le conocemos hoy otra vez como los Estados Unidos de América. Todo esto en preparación, el Señor preparó todo esto para que pudiera establecer su iglesia. El profeta José Smith dijo que bajo el amparo de esta constitución en los Estados Unidos, el Señor pudo restaurar el Evangelio y restablecer su iglesia. Tanto la constitución como la restauración formaban parte de un todo y cumplían con los objetivos de Dios para los últimos días. Cierro la cita. Otra cosa importante que sucede en estos tiempos, cuando llegan, les digo, todos estos grupos religiosos a América, sucede que hay algo que le llaman el gran despertar. Eso sucede alrededor del año 1739. ¿Qué es este gran despertar? Es el despertar de la gente en general hacia los asuntos religiosos, hacia la creencia en Dios. Fue una renovación religiosa, un deseo ferviente de las cosas espirituales, una devoción hacia esas cosas. Y mientras sucede la independencia de Estados Unidos, les digo el gobierno británico, mientras sucede el establecimiento de esta constitución, sucede también otro segundo despertar. El primero aproximadamente en 1739, el segundo aproximadamente en el tiempo de el establecimiento de la constitución de Estados Unidos, 1789, 50 años después. En este segundo despertar es parecido, la gente empieza a tener un interés grande en la religión y les digo, esa era parte de toda la historia, o parte más bien del contexto en el que conocemos a la familia Smith, a la familia del profeta José Smith. De hecho, este segundo despertar estaba en apogeo cuando el profeta José Smith creció. En ese ambiente él creció. Un historiador de la iglesia, de hecho, comenta de esto. Abro la cita. La época en que ocurrió la restauración de la iglesia, 1830, fue providencial. Apareció precisamente en el mejor momento de la historia de los Estados Unidos. Si hubiera sido antes o mucho después, la iglesia no hubiera echado raíces. Quizá no se hubiera publicado el Libro de Mormón en el siglo XVIII, puesto que en el mundo todavía prevalecía la transmisión oral de las creencias populares, aún antes de la gran revolución democrática, base del tumulto religioso que ocurrió a principios de la República. En el siglo XVIII, el mormonismo tal vez hubiera sido sofocado y considerado por clase aristocrática y educada otra de las tantas supersticiones del pueblo común. Por otra parte, si hubiera emergido más adelante, después de la consolidación del gobierno y la proliferación de la ciencia a mediados del siglo XIX, quizás hubiera tenido el problema de tener que probar la legitimidad de sus escritos y revelaciones. Cierro la cita. Si ponemos también un poco de atención en parte de este comentario, nos habla de la ciencia, cómo se desarrolló la ciencia. Un punto esencial para, por ejemplo, la publicación del Libro de Mormón fue la creación de la imprenta. La imprenta fue creada en 1438, por Hans Gutenberg, y esa era la manera de imprimir libros. Anteriormente, todos estos años, la verdad es que la gente no tenía acceso al conocimiento. No es como ahora nosotros tenemos la gran bendición de poder leer, de poder tener acceso a libros, de poder escribir. Era parte de toda esta restauración. Estoy convencido completamente que todo lo que sabemos ahora, todo el conocimiento que tenemos, que es incomparable en ninguna época del mundo, en ninguna época de la historia de la humanidad, la gente ha tenido tanto acceso a conocimiento como el que tenemos ahora, ni tantos descubrimientos, ni tantos inventos, ni tanta tecnología como la tenemos ahora. Es parte de la preparación que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo, como leímos en el Nuevo Testamento,
para prepararnos para la segunda venida de Jesucristo, para prepararnos para esta dispensación del cumplimiento de los tiempos.
Otro tema importante del que nos habla la lección del manual Ven, Sígueme es sobre la proclamación, sobre la restauración. Un tema que ya tocamos, el manual nos introduce a todo el entorno de por qué se hizo esta declaración. Hay otros puntos que podemos tocar que son importantes también. Por ejemplo, ¿cómo empieza la declaración? Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Punto importante. ¿Cómo empieza? Demostrándonos, haciéndonos saber a todos los seres humanos que Dios nos ama y que somos sus hijos en cualquier nación, en cualquier pueblo, de cualquier raza. Todos somos sus hijos. Un punto importante que el Evangelio restaurado de Jesucristo nos enseña, una doctrina esencial. Ese punto de que todos somos sus hijos. Punto número 2, Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su amado Hijo Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Este obviamente entendemos que es la esencia, el punto fundamental del Evangelio de Jesucristo y de todas las verdades que se han revelado y de la restauración. Notemos cómo nos habla de todos los puntos que son indispensables que aprendamos, que entendamos, de los cuales debemos tener un testimonio. Después, nos dice en el segundo párrafo la declaración o la proclamación. Hace 200 años, es en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque, cerca de su casa, en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Y aquí, obviamente, cambió la historia de la humanidad de muchas maneras. Pero notemos algo sobre lo que debemos reflexionar. Cuando hace José Smith su oración, teniendo todas estas preguntas, recuerden que hablamos de que estaba en ese entorno de ese segundo gran despertar, de ese despertar espiritual, y si leemos su historia, recordamos que él estaba un poco confundido porque de hecho su familia estaba dividida, unos seguían a una iglesia, otros a otra iglesia, y de pronto había toda esa agitación y eso lo confundía. ¿Qué es importante notar de eso? Es que él fue al bosque a preguntarle a Dios a qué iglesia debía unirse. Y fue todo un proceso. Primero, ¿por qué preguntó? Preguntó porque tenía esa inquietud y encontró una respuesta en las Escrituras. Entonces notemos cómo ese es un patrón, una guía que podemos seguir. Encontramos respuesta en las Escrituras. Ahora, en cuanto a preguntar, no le preguntó a Dios qué debía hacer, exactamente qué, sino le dijo a qué iglesia debería unirse. De todas las iglesias y toda la conmoción que les digo, ¿a qué iglesia debería unirse? Entonces, él quería actuar. No quería que el Señor le dijera todas las cosas que tenía que hacer, sino que le pedía una guía y después les digo esa clave, actuar. ¿Qué otra cosa es importante? Que él se preocupaba de la salvación de su alma. Confiaba en que Dios lo guiaría. Muy importante. Otro punto muy importante, el párrafo 3, del cual ya leímos, así empezó, fue en la introducción del episodio. La primera presidencia, el quórum de los 12, dicen con humildad declaramos que en respuesta a su oración.
Notemos esa palabra la frase que usan con humildad. Aun cuando entendemos en la iglesia, lo testificamos, siempre lo escuchamos, que es la iglesia verdadera, que es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, la iglesia de Jesucristo, aún así no somos, creo que no somos, y aquí nos dan el ejemplo los líderes de la iglesia, no somos arrogantes, no actuamos con arrogancia, con humildad ellos lo están diciendo. Recuerdo las palabras del presidente Hinckley, y estoy aquí parafraseando, cuando él dijo algo más o menos así, dijo, los invitamos a los que no son miembros de la iglesia a que tomen todas las cosas buenas que tienen y vengan a la iglesia de Jesucristo y tal vez podamos agregarles otras cosas. Entonces, no es una declaración, les digo, de soberbia, de orgullo, de decir, esta es la iglesia verdadera, nosotros estamos bien, ustedes están mal. Nunca hemos tenido ni debemos tener esa actitud en la iglesia. Después, en la declaración, las autoridades de la iglesia nos dan su testimonio. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo, nuevamente, no es algo que José Smith buscaba, no buscaba establecer una iglesia. Él quería saber cuál es la iglesia verdadera. Él no se autonombró. Fue bajo la dirección del Padre y del Hijo que se llevó a cabo la restauración del Evangelio. Bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la iglesia de Jesucristo. Quienes vinieron, Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. Tres de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, la primera presidencia de la iglesia en los tiempos del Salvador, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. Me llama mucho la atención a mí todos los pasos que Dios, otra vez siendo un ser perfecto, la organización perfecta como la fue creando. No le dijo a José Smith, aquí está la iglesia, aquí están las escrituras, y haz lo que tú te diga yo. No, él fue paso a paso, trayendo seres celestiales, gente, hombres que habían vivido en tiempos antiguos, profetas antiguos, que tenían la autoridad, y todo en una manera metódica, en una manera estructurada y organizada. Claro, insisto, nuevamente viniendo de Dios. No es la creación, no es la obra de los hombres, es la obra de Dios. En el siguiente párrafo viene entonces el testimonio del Libro de Mormón, que era esencial para que se llevara a cabo la restauración. El Señor seguramente preparó el libro para que, lo vimos en los episodios anteriores, el año anterior del Libro de Mormón, como a través del libro de la traducción que hizo José Smith, entonces él aprendió cosas que eran parte de la estructuración, restauración de todas las cosas y del libro. La declaración además nos dice que el libro, este Libro de Mormón, enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas. Nuevamente están recalcando ese concepto, esa idea, esa doctrina. Todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial. Que Él tiene un plan divino para nuestras vidas y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad, así como lo hizo en los días antiguos. Notemos otra vez todas las doctrinas que fueron las verdades que fueron restauradas con el Evangelio. Somos hijos de nuestro Padre Celestial, Él nos habla, recibimos revelación, Él estableció su iglesia, Él estableció todas las cosas que teníamos que hacer, les digo, la estructura, organización, todo de una manera perfecta. Otro testimonio más. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Quiere decir que así como estableció Jesucristo la iglesia, que ya leímos algunas cosas, así fue restaurada nuevamente. Esta iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo. Está fundada sobre la principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener un gozo verdadero. Nos invita a todos a venir a Él. Notemos entonces también que al establecer la autoridad, como habíamos comentado, Dios está diciendo, no quiere, Él es un Dios de orden. Es un Dios de perfección. No quiere que haya tanta confusión como existía en los tiempos del profeta José Smith, como existe todavía en nuestros tiempos de iglesias, de esto y el otro, y cada quien con sus propias ideas. No, la verdad la establece Él. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor, recalcando, Él es la verdad. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Y hemos platicado muchas veces, es sorprendente la obra maravillosa y el prodigio que es la Iglesia, que se extiende a todo el mundo, que se extiende a toda raza, a toda nación, a toda creencia, a toda religión, a todos diferentes, por todo el mundo, porque otra vez somos hijos de Dios, todos. Y aquí nos lo dice la declaración. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Efesios 1:10, la escritura que habíamos leído. Avanza la revelación continua. Les digo, es milagroso la manera en que, por ejemplo, la iglesia llama presidentes de misión por todas partes del mundo. Siempre he comentado que me sorprende que vayan a ciertos lugares en Asia, por ejemplo, donde no son originalmente no son países cristianos y hablan obviamente diferentes idiomas, diferentes costumbres de los de Estados Unidos. Nosotros latinoamericanos somos más cerca, no es tan difícil con ellos, usamos el mismo alfabeto y todo eso, pero cuando vamos a Asia y vemos otras culturas completamente diferentes, y allí sí está, así se establece la iglesia, allí se establece la iglesia, ahí van misioneros a predicar el evangelio, e imagínense lo perfecto la organización que tiene que ser en todos esos lugares, donde tiene que haber otra vez misiones, donde tiene que haber barrios, donde tiene que haber ramas, donde se establecen templos. Es una obra maravillosa y un prodigio. Es una cosa que, les digo, no, mi mente no lo puede captar, de hecho, entender a veces cómo puede ser que se lleve a cabo todo esto, la obra del Evangelio. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus hijos, sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Importante reflexión que quiero invitarlos. ¿No les parece increíble? ¿No les parece una gran bendición la que tenemos al ser miembros de la Iglesia de Jesucristo? Les digo, es una obra maravillosa. Es una obra increíble que, de la cual tenemos el privilegio, el honor, la gran bendición de ser miembros de ella. Recuerdo sirviendo la misión, cómo siente uno el honor de poder ser representante de la iglesia en donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, ahí así lo hacemos. Y les digo, lo milagroso de todo esto es cómo llega el mensaje del Salvador, el mensaje del libro de Mormón a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, no subestimemos la magnitud, lo precioso de las cosas que son restauradas a través de esta restauración de la iglesia. Todas las cosas, todas las verdades que nos son restauradas son sencillas, claras, son doctrinas increíblemente hermosas. Por ejemplo, la existencia premortal. ¿De dónde venimos? Básicamente esa pregunta, ¿de dónde venimos? La historia, lo que entendemos por el plan de salvación, el plan de redención, el plan de felicidad, que la gente no lo sabe eso. Sin embargo, lo acabamos de leer donde dice Pablo, cuando fuimos que ellos o él como apóstol fue escogido antes de la fundación del mundo. Eso es esencial, esa vida, existencia premortal. La caída de Adán. Nosotros no creemos en el pecado original. La mayoría de los cristianos del mundo cristiano consideran la caída de Adán como una tragedia, como un accidente. Sin embargo, por ejemplo, Lehi enseñó que la caída tenía un propósito y era necesaria. Si leemos segunda de Nefi 2, 22 al 25. Y entonces también entendemos el propósito de nuestros sufrimientos. La mayoría de la gente no entiende, pero te entendemos los sufrimientos. También entendemos, por ejemplo, la importancia del libre albedrío, la oposición, que es esencial para que nuestro progreso, nuestro desarrollo eterno, el desarrollo de todos como seres humanos. Y entendemos que esta vida entonces llegó a ser un estado de probación, según Nefi 2:21. Y que somos libres para escoger el bien o el mal, la vida eterna o la cautividad eterna. Y así se restauró también este principio, esta doctrina, que es el albedrío. Otra doctrina esencial, esencial, la doctrina de la expiación. Claro que el mundo cristiano sí cree que Jesús vino a pagar por nuestros pecados. No a la manera, a la profundidad, a la amplitud como la creemos en la iglesia de Jesucristo. Esta es la doctrina de Cristo y, por ejemplo, Nefi, si recuerdan, nos dice, hablamos de Cristo, nos regocijamos de Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y así tenemos esta doctrina de Cristo, los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. Básicamente es eso. La fe, el bautismo, el arrepentimiento, el don del Espíritu Santo. Otro punto esencial, la organización de la iglesia, de lo que ya hemos hablado, que tenemos la necesidad de ciertos oficios en el sacerdocio, apóstoles, élderes, todos esos oficios que son esenciales para ayudarnos en nuestro progreso. La revelación, de lo cual ya hemos hablado, es otra cosa muy importante. Otra que la verdad es que tranquiliza nuestros corazones, nuestras almas, es la vida después de la muerte. Porque hemos platicado en otros episodios que esa doctrina tan especial de saber que podemos ver a nuestros seres queridos después de esta vida, entonces no tenemos ese sentido miserable tal vez de decir esta vida es el fin de todo. Y si vivo enfermo por el resto de mis días, es el fin de todo. Sabemos que no es el fin de todo. Eso debido a la restauración del Evangelio. Y esa es una muy importante, la redención de los muertos. Cómo Dios es justo, bueno con toda la gente. Por eso existe la redención de los muertos. Y por eso hacemos bautismo por los muertos. Y por eso los templos, que es otro punto importante que se restauró, los templos. Imagínense que el Señor le dijo a Salomón que construyera su templo y le dijo que lo construyera y con los mejores materiales. y le enseñó todo eso. ¿Por qué? Los mejores materiales, porque es la casa del Señor. Y entonces se restaura eso y tenemos los templos por toda la tierra, igual que antes. Entonces les digo, todas esas cosas preciosas, claras, sencillas, obviamente el Libro de Mormón, que es muy importante. El hermano, el elder B.H. Roberts, que de hecho escribió un libro, un conjunto de varios tomos de la historia de la iglesia, dice esto: más allá de cualquier controversia, ni la inteligencia natural, ni el aprendizaje o educación de José Smith pueden de una manera posible ser considerados como iguales a la obra de traer a la luz el conocimiento el cual imparte el Libro de Mormón sobre estos temas profundos. Ni la inteligencia o la educación de aquellos que lo asistieron en traducir el libro puede ser considerada como suficiente para tal obra. Ni la inteligencia o educación de cualquiera a los que se le haya adjudicado el origen del libro se les puede considerar a la par para llegar a tal logro. Ciertamente, el libro toca las profundidades de estos temas, no solamente más allá de la inteligencia y la educación de este grupo de hombres a los que nos hemos referido, pero más allá de la inteligencia y educación de la época misma en la cual salió a la luz. Cierro la cita. Y este tema lo hemos platicado extensamente, lo platicamos extensamente el año pasado, cuando tocamos varios puntos de las doctrinas, de las ideas, de la manera que está estructurado el Libro de Mormón, de la manera en que era necesario unir todas las partes del libro, las historias, para que tuvieran una congruencia. Eso es más allá de la inteligencia de muchos hombres. Y platicamos historias de cómo se llevan a cabo algunos de los libros en nuestra actualidad y cómo se necesitan varias personas. El que le escribe es el escritor, obviamente, el autor principal, pero también tenemos editores que lo revisan, que se aseguran que todo esté bien, otros editores que se aseguran que toda la historia sea congruente, que sí sea consistente y no se escapen y digan algunas cosas que no habían dicho antes o que no son en congruencia con lo que ya se había platicado de la historia. Hay otros editores para todo eso, hacer eso. Es todo un grupo de gente que escriben libros con la profundidad o con la extensión o con toda la historia tan compleja del Libro de Mormón. En un mensaje del hermano Clyde Williams, que es profesor asociado de escritura antigua de la Universidad de Brigham Young, por allá del año 2006, en octubre del 2006, él nos dice, por ejemplo, que entre más estudiamos cuidadosamente las doctrinas y las enseñanzas del Libro de Mormón, la evidencia se vuelve más poderosa de que José Smith no estaba reflejando el aprendizaje de su tiempo, ni su propio estudio personal. Él fue un instrumento de Dios usado para revelar muchas verdades que se habían perdido y una vez más hacer llano el camino que si lo seguimos nos llevará a la exaltación y la vida eterna. Cierro la cita. Quisiera finalizar este episodio con el discurso del el elder Jeffrey R. Holland, el cual se nos comenta en la lección de Manuel Ben Sígueme, la conferencia de abril del 2020. Este tema, el título de su discurso del elder Holland se llama Un fulgor perfecto de esperanza. Y él nos dice, parafraseando uno de los discursos de despedida más inspiradores que se han registrado en las Escrituras, digo con el profeta Nefi: amados hermanos y hermanas míos, después de haber recibido estos primeros frutos de la restauración, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí, os digo que no. Debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Si lo hacéis, dice el Padre, tendréis la vida eterna. Doy gracias, mis hermanos y hermanas, por todo lo que se nos ha dado en esta, la última y más grandiosa de todas las dispensaciones, la dispensación del Evangelio restaurado de Jesucristo. Los dones y bendiciones que fluyen de dicho Evangelio significan todo para mí, todo. Así que, en un esfuerzo por agradecer a mi Padre Celestial por ellos, tengo promesas que cumplir y muchas millas por recorrer antes de dormir y muchas millas por recorrer antes de dormir. Ruego que sigamos adelante con amor en el corazón, andando en el fulgor de esperanza que ilumina la senda de santa preparación en la que estamos desde hace ya 200 años. Testifico que el futuro estará colmado de milagros y de abundantes bendiciones como el pasado. Tenemos todos los motivos para esperar bendiciones aún mayor que las que ya hemos recibido, porque esta es la obra del Dios Todopoderoso. Esta es la Iglesia de la Revelación Continua y este es el Evangelio de Gracia y Benevolencia Ilimitadas de Cristo. Cierro la cita. Como punto final, hacerles una cronología de las cosas que hemos hablado, para que tengamos una mejor idea de todo el proceso que nos lleva al Evangelio, a la Iglesia como lo tenemos ahora. Recordemos que estamos hablando del año cero, que pensamos o establecemos como el día que nació Jesucristo, ahí empieza nuestro calendario, año cero. El año 34 al 100, después del nacimiento de Jesucristo, los apóstoles, llamados por el Señor, guían a la iglesia del Nuevo Testamento. Entre el año 60 y 70, después de Cristo, asesinan a Pedro y a Pablo. En el año 325 hay un concilio ecuménico de Nicea, es un concilio del Imperio Romano y los líderes que quedaban de la iglesia, para establecer ciertas doctrinas no correctas realmente, pero así se establecieron. En los años 1300 a 1500 después de Cristo es el Renacimiento en Europa. En el año 1438 Gutenberg inventa la imprenta con caracteres móviles que le llamamos tipografía. 1492 sabemos que es el descubrimiento de Colón de América. 1517 es cuando Martín Lutero se rebela en contra de la Iglesia Católica. 1620 entonces salen los miembros de algunas de esas creencias reformadoras, salen de Europa y llegan a América. En el año 1740 al año 1760 es lo que se le llama el primer gran despertar religioso. 1775-1783, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. 1789, se establece la Constitución de los Estados Unidos. Y 1790 a 1830, que otra vez es el tiempo en el que vivió el profeta, es el segundo despertar religioso, el entorno, la cultura en la que nació y creció el profeta José Smith. Recordamos también que en 1820, la primavera de 1820, es cuando José Smith va a orar, a preguntar al Padre Celestial. Dios el Padre y Jesucristo se aparecen a él. En septiembre de 1823, el ángel Moroni visita a José Smith para darle el Libro de Mormón. Y obviamente en el año 1830 es cuando se reorganiza la iglesia ya de una manera formal. Los invito también a ver los mapas que vienen en las escrituras, en la biblioteca del Evangelio, vienen los mapas de Estados Unidos, para que entendamos un poquito más de la historia, de la vida del profeta. Su familia se estableció unos 30 kilómetros al norte de Boston, Massachusetts. Ahí llegaron sus primeros ancestros que venían de Topsfield, Inglaterra. En 1638 llegaron a esa área. El primero de ellos que conocemos se llama Robert Smith. Se casó con Mary French en 1666. Nació su hijo Samuel, que también se casó con una Rebeca. Tuvieron 9 hijos. De ellos, de ese matrimonio, también nació otro Samuel en 1714, que también luchó, de hecho, en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y a ellos les nació un hijo que se llamaba Asael en 1744, que es precisamente el abuelo del profeta. Fíjense que este Asael ya tenía ciertas ideas donde pensaba que las escrituras no concordaban con las creencias o las prácticas que ellos tenían. Vivieron los Smiths, les digo, entre esas áreas de Massachusetts, si ven los mapas, en New Hampshire, que están ahí cerca todo, Vermont. Eran gente muy religiosa. Este Asael también, les digo, que tenía ciertas ideas. Escribió alguna vez que Dios levantaría a una rama de su familia para hacer una gran bendición a la humanidad. De hecho, cuando se publicó el libro de Mormón, el profeta le regaló un libro a su abuelo y su abuelo sabía que y creía que el libro de Mormón era verdadero y que su nieto era un profeta de Dios. Eso es lo que se sabe de su ascendencia paterna, sus antepasados paternos, de sus antepasados maternos. La mamá de José Smith se llamaba Lucy Mack. No sabemos mucho, es poco lo que se sabe de ellos. Los padres del profeta Lucy y José se conocieron en el estado de Vermont. Y de allí, en ese estado, se mudaron a un lugar que se llama Sharon, en donde el 23 de diciembre de 1805 nació el profeta José Smith. El profeta tuvo 10 hermanos. Uno que murió realmente no tuvo realmente nombre, probablemente murió al nacer. El primer hermano más grande que sobrevivió, el mayor de ellos, se llama Alvin. Nació en 1798. Murió joven. Si luego vamos a ver en parte de la historia del profeta, en nuestro estudio, que murió joven, tenía aproximadamente 25 años cuando murió. Luego le siguió Hiram, el hermano mayor, y luego una hermana, Sofronia, que nació en 1803. El profeta otra vez nació en 1805. Su hermano menor de él, Samuel, 1808. Efraín nació en 1810. William, 1811, Catherine, 1812, Don Carlos, 1816, y Lucy, otra hermana del profeta, 1821. Entonces, en total fueron 11. Uno, les digo, murió. Muchas gracias por escuchar este episodio, el episodio número 1, la restauración del Evangelio. Nos vemos la próxima semana, en la cual, en el episodio que vamos a ya hablar más directamente del libro Doctrina y Convenios, recordándoles que se establecieron las secciones de una manera cronológica, sin ser perfectamente cronológicas. También se tomó en cuenta los temas. Entonces vamos a hablar de la sección 1, que no es la primera sección del libro. Es una sección que se dio después de que de hecho se restauró la iglesia, se dio esta sección, pero el Señor le dijo al profeta que se establecía como el prefacio. Por eso es la sección número 1. Muchas gracias por escuchar nuevamente el episodio. Hasta pronto.